Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.
Ya con nosotros el pastor David Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Pastor, muy buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Dani?
Pues muy bien, fíjense.
Ya casado oficialmente.
Sí, ya oficialmente. Hoy sí, recuerdo que, bueno, hoy no lo traje, pero me preguntó Víctor un día, bueno, ¿y tu anillo?
Y tienen razón.
¿Dónde está tu anillo? Hoy se me olvidó, créame que lo he estado trayendo, pero no sé por qué. Me estaba ocasionando como una tipo alergia. Uh-huh. No, es cuestión de costumbre.
Te lavas las manos con él seguramente. Mm. Todo lo que te quede ahí te va a dar alergia.
Ah. Ahí te dejo un tip. No, okay. Todo eso. No, uno va aprendiendo constantemente y esta es una de las cosas que yo creo que hay que tomarlas en cuenta. Entonces, pero sí, pastor, ya felizmente casado. Eso fue el domingo.
Felicidades.
Y gracias, gracias. Así que hoy sí, ya hicimos la presentación ante Dios y estamos esperando que pues Él nos pueda bendecir de acá en adelante. Amén. Lo ha hecho, pero yo creo que es algo que estaba pendiente ahí y que ya saldé.
Sí, de hecho, yo estoy seguro y es algo que le digo a todas las parejas que aconsejamos antes de casarles, es a Dios le gustan los matrimonios y sobre todo aquellos que se hacen bajo su voluntad. Sí. Es algo que Él bendice y hay que aprovechar estos primeros días.
Sí.
de su bendición. Así que definitivamente felicidades, don Dani. Vamos al programa.
Sí, así es. Pastor, gracias por los saludos y vamos ya con varias preguntas. Por ejemplo, tenemos por acá el hermano César Viana que nos enviaba esta pregunta y vamos a escucharla a continuación.
Hola, buenos días. Les saluda su hermano César Viana. En el programa Pregúntale al Pastor tengo una pregunta que podría ser algo difícil. Voy a hacer tres referencias. A Jesús se le dijo en algún momento, se le hizo un tanto superior a los ángeles. Le hiciste un tanto superior a los ángeles. Otra referencia es que el Padre dice en algún momento, ¿a quién de sus ángeles le dijo Dios alguna vez? Mi hijo eres tú. Y también se hace una referencia acerca de que dice que Jesús, cuando Jesucristo venga, vendría con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Entonces la pregunta es esta. En algún momento yo escuché, hace poco escuché, que el arcángel Miguel era el mismo Jesús. Por cuestiones de tiempo, la pregunta está redactada así, a ver qué me puede decir el pastor acerca de eso. ¿Por qué se dice en algún momento que el arcángel Miguel es el mismo Jesús?
Ok. Gracias, gracias, hermano César. Vamos a tratar de responder a esta pregunta.
A ver, vamos por acá. Dice alguien por acá, creo que es Oscarito. Dice, pregunta para el pastor. ¿Por qué el libro de Enoch no fue incluido en el canon de la Biblia?
Buenísima pregunta.
Uh-huh. Tenemos ya dos preguntas buenas. A ver, buenos días, quisiera participar en Pregúntale al Pastor. Y mi siguiente pregunta es, un día de estos estaba viendo un reel donde un profeta estaba hablando del espíritu que estaba y estaba diciendo que el Señor decía que no estaba bien como ahora se generaban las alabanzas con sonidos modernos, y en ella ponía, por ejemplo, a Miel San Marcos. Obviamente era una profeta de una iglesia tradicional. Ahora, ¿cómo sé si eso venía de parte de Dios cuando vemos una iglesia modernista por compartir el mensaje de salvación? ¿Cómo sé cuál debe de ser el modelo de Dios?
Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Anotada ahí.
Ahí está. Bueno, si quiere, iniciamos con estas tres.
Antes tenemos un punto de honor. Hay una llamada.
Llamada, mira. Vamos. Solo que espero que no sea Gesiel. Hola, hola. O sea, ¿qué tal?
Sí, buenos días.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, estimado?
Pues aquí llamando directamente porque me han dejado un rezago varias veces. Ya me siento como en la asamblea.
Mire, le vamos a dejar una cita, oye.
Vaya, vaya.
Dele, hermano Juancito.
Sí, pastor, quiero hacerle una pregunta. Esta pregunta surgió en el tiempo que usted se nos perdió. La sacó también hasta Víctor y he estado con esa duda. Y bueno, lo llevó a la radio y varios su opinión. ¿Cuál fue el idioma original que se dio en la tierra, en la creación, antes que el Señor confundiera a los hombres en la tierra de Babel, las lenguas, ¿verdad? Pero al principio la creación, según la Biblia o según los estudios, ¿cuál fue el idioma que se hablaba en aquel entonces? Esa es mi pregunta.
Gracias, hermano. Buenísima.
Muchas gracias. Ok, son muy buenas preguntas y como yo te decía, tenemos una deuda histórica desde el jueves pasado con un hermano que nos hizo una pregunta y yo quedé a medias, literalmente estoy a medias contestando una pregunta acerca de cómo Dios puede elegir a alguien para que se pierda o para que se salve indistintamente de lo que haga. Fíjate, es una doctrina que está muy de moda últimamente y ellos usan un pasaje en Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18. Entonces yo te voy a leer ese pasaje y vamos a ir rapidito a dilucidar esta pregunta porque tenemos muy buenas preguntas en cola. Ok, Romanos 9, 17 y 18 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, básicamente, su idea, o la idea de este pasaje, si seguimos el contexto, es entender cuál es la perspectiva de Dios. Lamentablemente, muchos han estirado este pasaje para decir, por ejemplo, que Dios hizo nacer a Faraón. O sea, Dios puso a Faraón con el único propósito y predestinado para que se perdiera, es decir, para que se fuera al infierno. O sea, esto no dice el texto. El texto dice que Dios había colocado a Faraón en esa posición de poder para que la tierra viera su poder, para que él pudiera glorificarse, Dios pudiera glorificarse humillando al imperio más fuerte en ese tiempo, que es en ese tiempo era Egipto.
Sí.
Número uno, no habla de salvación. Entonces no comparemos peras con manzanas. No está hablando de salvación. Pero aún así, aunque este pasaje hablara de salvación, no tiene este sentido. Porque yo te quiero demostrar, si vamos a Éxodo, cómo funciona este proceso de las plagas. Y tú te vas a dar cuenta de algo realmente curioso. En este proceso de las plagas, te vas a dar cuenta que Faraón, en las primeras cinco plagas, hace algo curioso. Vamos a Éxodo, capítulo 7, versículos, versículo 22, Éxodo 7, 22, primera plaga, plaga de sangre. ¿Te acuerdas? Sí. Llega el río, hace el agua sangre y sus hechiceros, los hechiceros de Faraón, igualaron la señal de forma tramposa probablemente. Entonces dicen 7, 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ahora fíjate, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El verbo está en reflexivo, es decir, se endureció a sí mismo. Pero si no te queda claro, vamos más adelante. Siguiente plaga, plaga de ranas. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Ya salió de la plaga, ya le pidió al Señor y todo salió. O sea, él logró resolver su problema y en el versículo 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho, fíjate. Faraón endureció su corazón. Él, no Dios, él. Tercera plaga, ¿verdad? Ahora vamos a 8, siempre en el capítulo 8, versículo 19. Ahora viene la de los piojos. Y entonces los hechiceros le dicen, no, esto ya no es, esto es dedo de Dios. Y aún así dice Faraón. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó Jehová, como Jehová lo había dicho. O sea, Jehová ya había dicho que esto iba a pasar. Ahora en 7:32, la plaga de las moscas, otra vez se libra del problema. Esta es la tercera vez. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Cuarta plaga, plaga del ganado. En el versículo 7, entonces Faraón envió y aquí el ganado de los hijos de Israel no había muerto ninguno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Esa es la cuarta. La quinta, plaga de las úlceras. Aquí comienza el problema, ¿verdad? Si tú te fijas en el versículo 12, ya dice, los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en todos los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Vaya cosa. O sea, aquí comienza el proceso. En el proceso tienes cuatro plagas completas y cinco más bien, a donde el corazón de Faraón se endureció.
Se endureció.
Cinco plagas. Pero en la sexta plaga, Jehová endurece el corazón de Faraón. ¿Sabes qué es? Faraón tuvo cinco oportunidades para arrepentirse y no lo hizo. El problema es que a veces nosotros ignoramos la forma en que Dios obra. Como Él desde el principio nos ha dicho una cosa. Fíjate que la forma en que Dios da la profecía es una cosa. Él le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para glorificarme en él. ¿De qué está hablando? ¿Que él lo va a hacer desde el principio? No dice cuándo. Uh-huh. Dice que esta es la finalidad. O sea, la finalidad es que el corazón de Faraón sea endurecido para él glorificarse. Él lo está diciendo desde antes que suceda para demostrar que él es Dios.
Y obviamente si él no hubiese endurecido su corazón fuera otra historia.
Exacto. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Uh-huh. Cinco oportunidades. Uh-huh. Ok, ahora mira esto. Este es el sello de Dios. Y debemos entender esto claramente para que no nos confundamos. Dice en el versículo 46:9 de Isaías. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Fíjate, porque Él dice que es Dios y no hay nada semejante a Él, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la marca de Dios? Es que Él te diga lo que va a pasar y que pase. Uh-huh. Siempre, que no falle. Entonces, yo no sé si tú sabías, pero el 30% de la Biblia es profecía hacia el futuro, o sea, predicción del futuro, y se ha cumplido.
Sí.
Entonces, ¿qué garantía tienes de que lo que la Biblia dice es verdad? Es la profecía cumplida. Entonces, ese es el sello de Dios. Dios nos dice con anticipación lo que va a pasar, pero no quiere decir que Él intervenga en la voluntad del hombre. Ese es el problema. A veces nosotros pensamos que Dios tiene predeterminado todo y que Él dice, yo te voy a salvar a ti no te voy a salvar. Uh-huh. O sea, si esto fuera así, tenemos un problema grande con el carácter de Dios, porque entonces Dios le mintió a Caín. Génesis 4. Caín ya estaba enojado, Caín estaba molesto, quería matar a Abel,
sí,
después que Dios había rechazado su ofrenda. Y mira lo que dice en el versículo 4:6 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabes qué está diciéndole Dios? Dios le dice, tú has obrado mal. Si hubieras hecho lo que yo te dije, yo te estaría enalteciendo, pero no es así. Ahora bien, eso que estás pensando, o sea, porque Dios conocía los pensamientos de Caín, eso que estás pensando, matar a tu hermano, es tu responsabilidad. El pecado solamente está tocándote la puerta. Tú decides si le abres la puerta. Quiere decir entonces que la responsabilidad completa de decirle que sí al pecado era de Caín. Si Caín hubiera estado predestinado para perderse y para matar a su hermano, esto es mentira. O sea, Dios me está mintiendo porque Caín no tiene opción. Uh-huh. Siempre ha sido así. Tú te acuerdas, el pueblo de Israel sale de Egipto a la tierra prometida y en dos montes diferentes se dicen las maldiciones y las bendiciones de la ley. Entonces Dios les dice, escojan ustedes, ¿qué camino quieren tomar? ¿El de la bendición y el de la vida al guardar mis mandamientos o el de la maldición y de la muerte al no escucharme? Ustedes deciden, pero si él decidió de antemano, antes de la fundación del mundo, esto es mentira. Entonces, si tú te fijas por consistencia en toda la Biblia, este pasaje de Romanos 9 no dice que Faraón estaba destinado a rechazar a Dios. Dice que él estaba destinado para que Dios se glorificara en él. Dios sabiendo que Faraón se iba a endurecer primero y luego iba a ser endurecido por Dios. Pero Dios te cuenta el final de la historia porque su perspectiva es de esta manera. Él mira el principio y el final de una vez. Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos dejar de equivocarnos al interpretar pasajes como este. Entonces, esto es la respuesta.
Ok, ahí está la primera interrogante, una deuda pendiente de la semana pasada. Y creo que podamos contestar una más en este bloque.
Es la pregunta de mi hermano hablando de Miguel. Debemos entender varias cosas. Número uno, el pasaje de Hebreos que tú citaste, hermano, que le ha hecho tanto superior a los ángeles. Estamos hablando de que todo el libro de Hebreos, todito el libro de Hebreos, está dedicado a una sola cosa, a la superioridad de Jesús. El autor de Hebreos les está enseñando a los hebreos que quieren regresar al judaísmo que nada de lo que ellos guarden en la ley, que nada de lo que ellos busquen en Moisés, que nada de lo que era su objeto de culto, voy a decir así, equivocado o quizás incompleto, voy a llamarlo así, es superior a Jesús. Entonces no tenemos que confundirnos acá. Lo que está diciendo no es que Jesús es un tantito superior. No, está diciendo que es muy, pero muy superior a los ángeles, muy superior a Moisés, muy superior al sacerdocio levítico, muy superior a todo lo que conocemos, muy superior a la ley incluso. Entonces ese es el proceso de Hebreos. Si entendemos esto, entonces podemos entender qué sentido Dios le quiso dar a este pasaje. El pasaje está diciendo que Jesús es superior. No está diciendo que es un arcángel porque está encima de los ángeles. Eso es estirar el pasaje. Y si vemos, cada vez que Miguel se identifica en Daniel, se identifica en Judas y en Apocalipsis. Y entonces hay un problema aquí con identidades. Si Miguel fuera Jesús, como dicen, él no se presentaría de la manera en que se presenta. Vamos a ver Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Fíjate, no dice que es el único, no dice que es el primero, no dice que es el rey. Aquí tengo un problema grande. Es uno de otros más. Es decir, Miguel es uno de los principales príncipes que vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Está hablando un mensajero angélico, ¿verdad? Aquí, el que lleva el mensaje para Daniel. Entonces, no, Miguel es un príncipe. ¿Y sabes qué es? Daniel 10:21 lo identifica como el encargado o el responsable del pueblo de Israel. Dice, pero yo declaré lo que está escrito en el libro, estoy leyendo Daniel 10:21, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es decir, que dentro de la jerarquía angelical hay un arcángel, es decir, un ángel superior, un ángel con autoridad, que está puesto solamente para velar por los intereses de Israel. Dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Judas, versículo 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Otra vez, si sigues la lectura de Judas, te vas a dar cuenta que ahí Miguel tiene miedo de maldecir, de usar potestades superiores en contra de Satanás, de decir algo irreverente. Y entonces lo que él dijo al final es que el Señor te reprenda, ¿verdad? Uh-huh. Entendiendo que hay alguien superior a él. Ahora bien, cuando vemos a Jesús, y quizás la confusión grande que tenemos, es que Jesús en el Antiguo Testamento se presenta a sí mismo como una personalidad angélica llamada el ángel de Jehová, que no es Miguel. El ángel de Jehová es un personaje muy curioso, porque si Miguel recibe, Gabriel recibe algún tipo de adoración, ellos la rechazan, ellos dicen, no, yo soy un consiervo tuyo, no me adores a mí. Pero el ángel de Jehová recibe adoración, el ángel de Jehová habla como si fuera Jehová, no dice Jehová, dice así, dice yo soy. Fíjate, quizás uno de los mejores ejemplos, hablando del Éxodo, está en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se aparece a Moisés. Entonces dice Éxodo 3:1, dice que Moisés andaba por ahí apacentando las ovejas de su suegro, y en el 3:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo a ver esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová, fíjate, ¿quién estaba en la zarza? ¿El ángel de Jehová o Jehová? Pero dice, viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién está ahí? ¿Era Jehová o el ángel de Jehová?
Era
Jehová y el ángel de Jehová. Aquí está, porque el ángel de Jehová siempre habla como Dios. El ángel de Jehová es una personificación de Dios. ¿Sabes cuál es otro pasaje muy claro? Lo vemos en Génesis, cuando hay tres varones que llegan encaminados, como que van a Sodoma. ¿Te acuerdas? Hay tres varones, Abraham les recibe en su casa, les da de comer, y dos de ellos son los ángeles que van a destruir Sodoma. Pero el tercero se queda con Abraham, y en medio de esto se hace esta negociación famosa donde Abraham comienza a regatearle a Dios. ¿Quién sí. es ese personaje? Es el ángel de Jehová, es Jesús personificado. O sea, es una lo que los estudiosos llaman una cristofanía, pero este ángel nunca se identifica por su nombre. Es más, cuando le preguntan su nombre, él siempre dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. O sea, lo que está diciendo es, yo no te voy a decir mi nombre. Obviamente porque lo que tiene, se tendría que identificar como Dios mismo. Entonces, aquí en Génesis 18 puedes ver esta historia que te cuento sobre Abraham. Lo que puedes ver claramente es que Miguel no es Jesús. Pero hay una confusión porque en el Antiguo Testamento Jesús a veces se personificaba como el ángel de Jehová. Entonces sí, sí hay una personificación de un ángel con la identidad de Jesús, pero no es Miguel. Miguel siempre se presenta como el arcángel que está del lado del pueblo de Israel. Pero quizás la mejor comprobación de esto, que Miguel no es Jesús, es a donde podemos ver en ambos pasajes, en el mismo pasaje, a ambos personajes interactuando. ¿Cómo? En Apocalipsis capítulo 12, la famosa profecía de la mujer y el dragón. Yo no te la voy a leer por tiempo, pero básicamente lo que está diciendo es que hay una mujer que da a luz y el hijo que tiene es Jesús. Uh-huh. Y es llevado al cielo, ¿verdad? Para que sea el que va a tener el principado y el trono. Y en eso aparece Miguel peleando con el diablo. No es el hijo de la mujer, que es Jesús. Exacto. Es Miguel que aparece ahí peleando con el diablo. En 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado afuera. O sea, tú ves aquí claramente cómo Jesús aparece, ¿verdad? En el principio es en 12:5, y ella dio a luz un hijo de varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó. Y entonces el Satanás siguió a la mujer y Miguel la defendió. ¿Por qué? Porque ya vimos que Miguel es el príncipe de parte de los hijos de Israel. La mujer representa a Israel y Miguel la defiende. No es Jesús, no es el hijo. Ahí creo que tienes una mejor comprobación para no confundirte con esto, ¿verdad? Miguel, el arcángel Miguel, no es la misma persona que Jesús.
Ok, perfecto. Nos vamos entonces a la primera pausa de este programa y ya regresamos con más acá en Pregúntale al Pastor en este día jueves. Hoy jueves ya, imagínese usted, 7 del mes de diciembre. Ok, continuamos. 8:48, tiempo avanzado rápidamente, y pues vamos a continuar con las preguntas. Teníamos, Pastor, que por qué el libro de Enoch no había sido incluido en el canon.
Buenísimo, vamos ahí y luego vamos con la pregunta de mi hermano Juan, que nos llamó y dice que lo hemos dejado en cola.
En visto.
Ok, Enoch no, bueno, voy a leer quizás la única referencia que tenemos acerca de Enoch, por supuesto posterior.
Enoch, así es.
Sí, posterior Enoch al Génesis, a donde nos narra su historia, pero aquí vemos, por ejemplo, en el Judas, estoy en Judas, en la carta de Judas, que solamente tiene un capítulo, versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. O sea, está bien identificado que es Enoch el de Génesis, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está claro que eran impíos, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí es que hay una profecía de Enoch. No está diciendo ni que hay un libro, ni que hay un lugar a donde Enoch haya depositado toda esta sabiduría. Enoch caminó con Dios y dice la Biblia que Dios le traspuso, se lo llevó. Muy probablemente unos años antes del diluvio. Es interesante cómo hay una figura ahí muy interesante, pero no dice que hay un libro de Enoch. Uh-huh. Ahora bien, muchas personas a lo largo de la historia se han aprovechado de algunas referencias que la Biblia hace para generar libros espurios, es decir, libros de dudosa inspiración. Aprender, y autoría. Víctor,
espurio.
Espurio, exactamente. Es un espurio. Libro que dice tener la identidad de un autor, pero realmente no es de él. Entonces, el libro de Enoch es uno de ellos. La copia más temprana que hay es de unos siglos bastante después de Cristo. ¿Sabes por qué estoy seguro que Enoch no escribió un libro? Porque Enoch es anterior al diluvio. En el diluvio se consumió todo lo que había sobre la tierra. Entonces no hay ninguna evidencia de un libro de Enoch genuino. Enoch dio una profecía que bien pudo haber pasado en la tradición oral de los judíos, como hacían todo. Es la manera en que Moisés recopiló toda esta información de tradición oral y escribió, inspirado por Dios, el Pentateuco, donde nos narra la historia de Adán, la historia de Noé, la historia de Abraham y todas estas historias, incluida la de Enoch. O sea, hay una tradición que se rastrea desde el principio, la tradición oral, o sea, la forma en que ellos dijeron algo y fue recordado por sus generaciones posteriores, pero no hay una evidencia del libro de Enoch. ¿Por qué no fue incluido en el canon? Porque si si tú lees el libro de Enoch, yo he tenido la oportunidad de revisarlo un poco, solo por tener conocimiento de causa, pero lo que tienes ahí es un montón de cosas que no tienen sentido. Y por supuesto incluyen este pasaje para que parezca que es genuino, pero todo lo demás que dice no tiene nada que ver, no es consistente con la Biblia, ni con su estilo, ni hay manuscritos antiguos que respalden la identidad de este libro, así que esa es la razón por la que ni siquiera fue considerado, porque además, cuando se terminó de hacer el canon, o sea, cuando se determinó, la iglesia determinó qué libros eran genuinos y cuáles iban a ser incluidos en la Biblia, este libro no tenía ni señales de aparecer, o sea, ni siquiera le conocían. ¿Qué es entonces Judas? Judas es una recopilación de algunas piezas de tradición oral de los judíos. Esta es una, la que leímos al principio también es otra. Miguel contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés no está en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Qué es entonces? Es una pieza de tradición oral que Judas trajo porque era de conocimiento común de los judíos y la puso sobre el libro para hacer un punto. El punto ahí es, el principal punto es si el arcángel Miguel no se atrevió a insultar o a maldecir a Satanás, ¿por qué estos falsos maestros sí lo hacen? Ese es el punto de Judas. Y también el punto de Judas aquí al citar a Enoch con esta profecía es que desde antes de Noé incluso ya se hablaba de este final. El final viene y el Señor va a regresar por los suyos. Y esto lo decía el mismísimo Enoch. Entonces, que hay un libro de Enoch, si lo hubo, se destruyó en el diluvio, estoy seguro. Y dos, la única referencia que tenemos a una profecía de Enoch es esta, y es tradición oral que fue plasmada por Judas en su carta para todos los creyentes, que es también para nuestro beneficio, obviamente, pero no tenemos que pensar por qué hay un libro ahí. Ese libro es un libro espurio, con una autoría deficiente, con un lenguaje inconsistente, que no dice nada. Nada que contribuya a lo que la Biblia pone. Es más,
que traiga algún beneficio.
Tenemos que tener mucho cuidado porque el Apocalipsis dice que cualquiera, ahí en Apocalipsis 22, que cualquiera que le sume o que le quite a las palabras de la profecía que están ahí, todas las maldiciones que están en la profecía van a caer sobre él. Así que cuidado cuando queremos agregar algo más que la Biblia no incluya, ¿verdad? Tenemos que tener mucha precaución con eso.
Y puede ser hasta una palabra que uno, por ejemplo, no se la memorizó bien, pero dice una palabra similar.
Mira, yo no sería tan
tajante.
Sí, porque lo que está diciendo en contexto este pasaje es todo aquel que quiera meterle más o quitarle de lo que ya está revelado. Una palabra no hace una gran diferencia, sí, sobre todo si es por ignorancia o por un error nuestro. El Señor, estoy seguro que no lo toma así. Esto es cuando yo estoy voluntariamente incluyendo o quitando partes de la Biblia para decir algo que la Biblia no dice, o para autorizar algo que la Biblia prohíbe. Cosas como esa, con mala intención, son las que llaman maldición.
O por ejemplo, Víctor, cuando alguien nos dijo, es que el Señor está en control, porque Él está en control hasta la última hoja que cae.
Y que era de Quijote.
Y era de Quijote, lo buscamos y era de Quijote.
Sí, sí.
¿Eso está bien o está mal, pastor?
Realmente citarlo como la escritura está mal. Está muy mal.
Lo digas peor,
¿verdad? Sí, porque demuestra un cierto dejo de ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, eso es uno. Y después está la otra, que Satanás se llamaba Lucifer. ¿Dónde está eso en la Biblia? No existe. Es un poema pagano de la Edad Media que se le llamó Lucifer a Satanás. Y entonces ahí está Lucifer. Pero eso no es bíblico. Y hay otras más, o sea, uno pudiera quedarse aquí la mañana entera.
Sabes, no,
me, es que a veces me dice,
en una,
¿qué pasó,
canción
Luzme?
Quería meter esa
en una canción.
Fíjese que okay. Ay, no.
Déjémoslo ahí.
Mi pérdida de seguidores en la banda ha sido por él. Porque, ¿qué te dice?
Te hace mal la publicidad.
Sí, no,
qué
bárbaro. No, son bromas. Okay. Hermano Juancito, por fin, vamos a su pregunta.
¿Cuál es el idioma que se hablaba, el primer idioma, el que hablaba Adán y Eva antes de Babel? La respuesta, hermano, es no sabemos. Yo quisiera decirte que hay una evidencia bíblica de que el lenguaje se hablaba, no sabemos. Sin embargo, hay arqueológicamente algunas evidencias muy controvertidas, debo decir, porque no están lejos de la controversia, pero el idioma más antiguo, el que tenemos registro arqueológico, se llama sumerio, y es un idioma que se hablaba en Mesopotamia. Por cierto, si tú sigues la la narrativa del Génesis, sabes que todo comenzó ahí, en Mesopotamia, ahí donde está, donde ahora está Babilonia, Irak, todos estos lugares, ahí estaba localizado el huerto de Edén. Desde ahí comienza la expansión de la humanidad, y entonces tienes algunas referencias de este idioma, que como sabes, tiene que ser, otra vez, ya lo hablamos, posterior a Noé, todo esto es posterior a Noé, porque el diluvio acabó con todo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, posterior a Noé, tenemos la evidencia arqueológica más antigua, un idioma que se llama sumerio. Este idioma también sirve como base para muchos otros idiomas, el acadio, en Mesopotamia se hablaban o se escribían varios idiomas, y entre ellos también está el arameo, del que desciende luego el hebreo. Entonces, es muy probable que tengan una raíz común, y esa raíz común se asemeje mucho al sumerio. Pero no sabemos. O sea, esa es la respuesta más bíblica, es la Biblia no nos dice. Solo nos dice que tenían un solo idioma, con las mismas palabras, y fueron confundidos en Babel, porque ellos estaban en contra del mandato de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de Babel? El problema de Babel no es que la torre llegara al cielo, eso es imposible, uh-huh, físicamente hablando. El problema es que ellos querían hacerse un nombre y reunirse en una ciudad, cuando Dios les había dicho que se esparcieran por todo el mundo y que poblaran la tierra. Uh-huh. O sea, ellos estaban yendo en contra del mandato de Dios, y eso hizo que Dios confundiera los idiomas y los dividiera en regiones, voy a decir así, para que cada quien se fuera a su lugar, porque ellos no quisieron obedecer a Dios en el principio. Entonces, eso es lo que entendemos de este único idioma, que luego fue dispersado en muchos otros idiomas, y es probable que sea parecido al sumerio, pero realmente no sabemos.
No sé, como sabemos también, como usted, hermano Juan, y que vamos adelante de usted, nuestro okay. Y como ya sabíamos que le iba a hacer la pregunta, nuestro amigo Víctor nos va a dar una clase de este lenguaje. ¿Cómo se decía?
Oiga, pastor. ¿Cómo el pastor está tomando apsu?
Apsu. ¿Cómo se decía agua?
Apsu.
Apsu.
Bueno, así dice Google, así que no sé.
Sí, cuidado también con los idiomas muertos, por cierto. Qué bueno que lo mencionan, pero no sabemos cómo sonaba.
¿Verdad?
Sí, sabemos cómo se escribía, y con base en algunas tabletas o estelas a donde había como una traducción, puedes ir viendo qué significaba, ya con idiomas más modernos, y puedes saber qué significaba la escritura, pero no sabes cómo se pronunciaba. Entonces ahí tenemos un problema. Lo que nos lleva a la otra pregunta, hablando de cómo sabemos cómo se escribía, pero no cómo sonaba, puedo decirte claramente, con nuestra hermana que nos llamaba y nos contaba de una profetisa,
sí,
que decía que la música moderna no es de Dios, etcétera. Hermana, nosotros no tenemos un registro de cómo sonaban los salmos. Sabemos qué decían los salmos. Uh-huh. Y yo creo que si a Dios le hubiera interesado tanto el de establecer un estándar de música, uh-huh, para que sea adorado, él se hubiera tomado el tiempo de buscar una manera de dejarnos una partitura o algo a donde supiéramos cómo sonaban, pero no sabemos. Entonces tenemos un problema bien grande aquí. El problema de la música no es una cuestión de ritmos o de melodías, es una cuestión de letras. O sea, lo que a Dios le interesa es el mensaje que transmite la música, y no tanto lo cómo suena. Yo aquí estoy dando una libertad que a lo mejor me puedo arrepentir, ¿verdad? Porque a veces hay algunos ritmos que algunos no son desagradables, voy a decirlo así, pero eso realmente podemos saber que a Dios no le da suficiente importancia porque no nos lo revela. Y entonces, ¿cómo debe sonar la música de Dios? Debe sonar con letras que exalten a Dios. Eso es lo único que yo te puedo decir. Ritmos, melodías, acordes, no hay en la Biblia, no están registrados. Y de hecho, podemos hacer algunas inferencias por lo que Salmos dice. Salmos 150 es muy interesante porque es el último salmo. Como tú sabes, los salmos eran el himnario de los judíos. Esto es lo que ellos cantaban para adorar a Dios. Sí. Y en el último salmo, Dios dice en 151, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y mira esto, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, uh-huh, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire alabe a Jehová. Aleluya. ¿Cómo era esta música? Era alegre, obviamente, y era muy variada. O sea, tienes una variedad increíble con todos estos instrumentos que sonaban tan distintos y que tenían tantas voces diferentes. Entonces, básicamente, yo creo que aquí hay una parte a donde Dios nos ha regalado la libertad. Dios nos ha hecho como sus imagen también nos ha hecho creativos. Entonces nos regaló la creatividad y el arte para que pudiéramos alabarle también. Entonces yo creo que decir que algo es satánico por cómo suena la música realmente es ignorar que el Señor nos ha dado libertad en este aspecto. Entonces no tienes por qué escuchar a aquellos que tratan de decir algo que la Biblia no dice. O sea, la Biblia no dice cómo tiene que sonar la música y por lo tanto no debemos tener una discusión acerca de esto. Realmente no deberíamos molestarnos. Si no te gusta cierto género de música, está bien. Tienes derecho a disentir, pero la verdad es que lo que a Dios le agrada es que tú le alabes en espíritu y en verdad. ¿Cómo funciona eso? Ah, bueno, ese es fruto, esta es respuesta de otra pregunta, ¿verdad? Mm. Pero lo que yo debo decirte aquí es que nadie, ningún profeta, ni ninguna persona que hable su opinión fuera de la Biblia tiene el derecho a decirte qué hacer. Yo quizás voy a hacer un disclaimer aquí. En este programa también buscamos que lo que prime es la opinión de la Biblia, no la mía. O sea, ¿qué opino yo? No es importante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que opina Dios? Es lo que deberíamos constantemente ir y buscar. Entonces, cuando tienes a alguien hablando en ignorancia de la Escritura, diciendo cosas que la Biblia no dice, no tienes por qué tenerle miedo. Dios no está hablando por él, porque para eso él nos ha dejado su revelación. Y la Escritura es lo que debe primar en cada iglesia. Es la última autoridad. No es el pastor, es la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia lo prohíbe, no lo hacemos. Así de simple. O así debería funcionar en la mente de los creyentes. Y bien haremos en aplicar este principio a nuestra vida.
Ese debería de ser el estándar. Pastor, para el próximo jueves dejamos ya unas preguntas. Yo tengo una, un oyente desde Virginia dice: buenos días, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores? Juan 14:12. Y también había por acá otra pregunta. Kiriporik dice: pastor, con respecto a la Biblia, que dice que no debemos ponerle ni quitarle a la palabra, la Iglesia Católica se tomó la libertad de elegir los libros de la Santa Biblia junto a Constantino, pero irónicamente la Iglesia Católica tiene más libros, entonces ¿cómo queda esto con lo que la Biblia dice? Esa es la otra pregunta.
Sí, es una respuesta histórica larga.
Y la otra, uh-huh, pastor, es que le hacían una pregunta a un sacerdote muy conocido en las redes sociales, sobre todo en TikTok, y le preguntaban, apellido Toro es, y uh-huh, le preguntaban a él que por qué la Iglesia Católica no bautizaba a los... No, porque la Iglesia Evangélica bautizaba a los niños, no bautizaba a los niños. ¿Y por qué Jesús no se había bautizado entonces siendo niño, un niño? Uh-huh. Uh-huh. Entonces la respuesta de él fue de que todavía no había nacido alguien que le bautizara. Entonces, esa fue la respuesta de él. Entonces, yo quiero saber su opinión con respecto a eso, okay, pero eso el próximo.
Lo dejamos para el otro jueves.
El próximo jueves.
Qué risa. Okay. Quizás solamente decirle a la hermana para no dejarla ahí con a Virginia. Allá está Virginia. Lo que Dios está diciendo aquí, lo que Jesús está diciendo es: cosas mayores que estas haréis. Estoy citando Juan 14:12, porque yo voy al Padre, dice. O sea, no es por calidad de hacer milagros más grandes que Jesús, es por cantidad. O sea, es la gente que cree en Jesús va a vivir una vida que va a hacer más de lo que Jesús puede hacer en sus 3 años y medio de ministerio. Es una cuestión de cantidad, no de calidad. Lo podemos ampliar el próximo jueves.
Perfecto. Víctor, pastor, nos retiramos entonces.
Así es, que Dios me los bendiga a todos, que tengan un excelente día.
¿Cómo era, Víctor? Decí buenos días en...
No sé. Yo te lo puedo buscar.
Ya no vamos, ya no vamos. Que la pase bien. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya lo veas.
¿Cómo se llamaba el video?
Ay, Dios.
Nos vemos. Adiós. Esto fue Pregúntale al Pastor.
Pregúntale al Pastor. Pregúntale al Pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al Pastor es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.